Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y saludo como siempre de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet en Enlace Internacional. Les saluda en la información Ariel Ruiz, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación streaming Yasmín González, en la coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés en la producción general. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos en este inicio de semana, en este lunes 18 de agosto, transmitiendo desde la capital del Estado de México, desde Cabina Central. Y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Mayo Zambada se rinde en Nueva York. El capo del cártel de Sinaloa aceptará su culpa y esquiva la pena de muerte tras décadas prófugo. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias. Te informo que Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, se declarará culpable el próximo lunes 25 de agosto ante la Corte de Distrito Este en Nueva York. El Mayo fue detenido en julio de 2024 tras su llegada a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Con esta declaración se busca evitar la pena capital, pero de esto te informo más adelante.
Muchas gracias. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el ojo del narcotráfico en Tejuna. Junio y julio, autoridades federales incautaron más de 539 kilos de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína en sus bodegas. Daniel Pérez le presenta un adelanto de la información. Adelante, Daniel.
Gracias, te adelanto que entre junio y julio de 2025, autoridades federales incautaron más de 500 kilos de drogas en bodegas del aeropuerto, incluyendo cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. Especialistas advierten que las organizaciones criminales buscan aprovechar la infraestructura del AIFA como nueva ruta de contrabando. El aumento de decomisos confirma que el aeropuerto enfrenta un reto creciente en seguridad aérea. Los detalles en breve.
Muchas gracias, gracias. Daniel, la presidenta Sheinbaum asegura en su conferencia de esta mañana que el acceso a la vivienda digna es un derecho fundamental del pueblo de México. Destacó la importancia de garantizar políticas públicas que permitan espacios habitacionales adecuados y accesibles para todos. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, te adelanto que la presidenta anunció un incremento a 1.8 millones de viviendas accesibles durante su sexenio para combatir la gentrificación, mientras refuerza programas sociales como Pensión Mujeres Bienestar y prepara la agenda legislativa con Morena de cara al 1 de septiembre, incluyendo reformas al Poder Judicial y la Ley de Aduanas. Esto y más en unos minutos.
Gracias. Y la Secretaría de Seguridad del Estado de México lanzó una alerta para el uso de redes y plataformas digitales para realizar secuestro virtual. Nueva modalidad para extorsionar. Luis Argote, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la Policía Cibernética del Estado de México detectó que delincuentes contactan a niños y adolescentes por redes sociales y videojuegos, robando sus cuentas de WhatsApp para simular emergencias y exigir rescates de 10 a 100 mil pesos. Las autoridades recomiendan a los padres dialogar con sus hijos, usar controles parentales y no realizar depósitos ante estas extorsiones. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, me da mucho gusto que nos acompañe. Nos vamos, si me lo permite usted, con la información y vamos con el comentario a la noticia. Bueno, pues tenemos este tema de Ismael Mayo Zambada. Ya hace algunos días los fiscales de Estados Unidos habían anunciado que ni a Caro Quintero ni a él les iban a, en todo caso, en el momento que resultaran, si resultaban culpables, no iban a pedir la pena de muerte, ¿sí? ¿Qué van a pedir? Pues mire, habrá que ver de qué se declaran culpables y hasta dónde pueden llegar, digamos, las prerrogativas de ser testigo, protegido o colaborador, que son dos figuras diferentes, ¿no? Si fuera así, pues es pensable, o podemos suponer, que habrá negociado el señor Zambada un acuerdo que le permita, bueno, ya le permite, ¿no? Pues estar pensando en que pudieran a lo mejor condenarlo a la pena de muerte, que ese es, por supuesto, pues una ganancia importante, porque la verdad sea dicha, había voces que pedían que de resultar culpable le aplicara la pena de muerte. Quizás estemos hablando de en el caso, por las circunstancias, por la edad y el estado físico del Mayo Zambada, pues en prisión perpetua, ¿no? Porque, mire, si le dan pues 30 y tantos años, ¿no?, poco vale lo que le dieron a García Luna, pues es pensable que pudiera pasarse el resto de su vida en prisión, aunque uno nunca sabe, ¿no? Bueno, no va a buscar la fiscalía la pena de muerte, pues, y lo lógico es que reciba beneficios en su reducción de condena. Hay que recordar que está enfrentando cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión ilegal de armas y homicidio. Son muchas cosas, ¿no? De pronto, pues, por un homicidio, a alguien lo pueden sentenciar a la silla eléctrica, a la pena de muerte, ¿no? Como ha sucedido en muchos casos. Digamos, revise usted el historial en Texas, ¿no? Este hombre que fue arrestado el 24 de julio, o sea, ya hace más de un año, 13 meses, por ahí va, y que todavía no sabemos cómo llegó a Estados Unidos, esa es la realidad, ¿no? No ha habido colaboración de Estados Unidos para las autoridades mexicanas para decirnos cómo llegó ahí, se entregó, lo entregaron, lo traicionaron, negoció, nada. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es tan importante? Pues porque, mire, si alguien tiene información acerca de los tejes y manejes de los capos de la droga, de los grupos, de los cárteles, pues es él. Bueno, él y el Chapo y Caro, bueno, quizá menos Caro Quintero, que ha tenido más, ha estado mucho tiempo en prisión, pero uno sabe que pues estos hombres siguen manteniendo, así como siguen manteniendo el negocio y liderando sus cárteles, pues también sabemos que tienen forma de seguir enterados de cómo está la cosa afuera. Bueno, pues a este asunto habrá que ver, y habrá que ver pues ahora cuál es la, digamos, reacción del gobierno de México, ¿no?, con respecto a este asunto. Por lo pronto, el Mayo se declara culpable ante la Corte de Nueva York de 17 cargos, ¿sí?, para evitar la pena de muerte y un juicio prolongado, y de esto le da cuenta Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que Ismael El Mayo Zambada, uno de los célebres líderes del cártel de Sinaloa, se declarará culpable el próximo lunes 25 de agosto ante la Corte de Distrito Este de Nueva York. La audiencia está programada al mediodía y será presidida por el juez Brian Coogan, 20 días después de que el gobierno de Estados Unidos confirmara que no buscará la pena de muerte en su contra. Zambada, de 77 años, aceptará los 17 cargos que enfrenta, principalmente por narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. El Mayo fue detenido en julio de 2024 tras su llegada a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, En febrero pasado, el capo envió una carta al gobierno mexicano solicitando su repatriación, argumentando que había sido engañado y temía enfrentar la pena de muerte. Su defensa había advertido que no deseaba arriesgarse a un proceso que concluyera con la máxima condena. El cambio de declaración se interpreta como parte de un acuerdo con la Fiscalía similar al alcanzado recientemente por Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Cabe recordar que en septiembre de 2024, Zambada se había declarado no culpable, pero ahora busca cerrar un capítulo judicial que podría marcar el final de su larga trayectoria en el narcotráfico. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Gracias, Julieta Mendoza, con esta información. Y déjeme con otros temas. Mire usted, autoridades federales incautaron más de 500 kilos de drogas. Escuche usted, estamos hablando de 500 mil, ¿sí? 500 kilos de drogas. No, perdón, le voy a dar. Y esto lo hicieron en bodegas del Felipe Ángeles, 500 kilos de distintas drogas. Y especialistas advirtieron que organizaciones criminales pues buscan usar la terminal, esta nueva terminal, como una posibilidad nueva en las rutas del contrabando. A 500 kilos de drogas. Y de esto le da cuenta Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Muchas gracias, te informo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convirtió en objetivo de grupos criminales que buscan abrir nuevas rutas de contrabando. Entre junio y julio pasados, autoridades federales incautaron en sus bodegas más de 539 kilos de cocaína y metanfetaminas, además de cargamentos de fentanilo y heroína, de acuerdo con la investigación del periódico El Universal. El decomiso más importante ocurrió en el almacén de carga nacional número 1, operado por la empresa importadora Admerce, donde fueron asegurados 286 kilos de clorhidrato de metanfetamina, valuados en 30 millones de dólares. En la misma terminal, inaugurada en 2022, se detectó otro envío de 253 kilos de cocaína, además de cargamentos menores de fentanilo y heroína entre febrero y julio de este año. Según especialistas, el hallazgo confirma que pese a la creciente atención mediática y política al fentanilo, el tráfico de cocaína y metanfetamina siguen siendo dominante. Señalan que tras el traslado de operaciones de carga aérea al AIFA, las organizaciones criminales buscan aprovechar la infraestructura de la terminal en el Estado de México como alternativa para sus rutas. Datos oficiales muestran que mientras en 2024 no hubo registros de aseguramientos, en 2025 la tendencia cambió drásticamente. Solo entre febrero y julio fueron incautados 6 kilos de fentanilo, más de 84 kilos de cocaína, 83 kilos de metanfetamina y medio kilo de heroína. El aumento, advierten expertos, revelan que el AIFA ya está bajo la mira del narcotráfico y representa un nuevo reto para la seguridad aérea del país. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, son 539 los kilos de distintas drogas que han decomisado las autoridades allá en el Felipe Ángeles. Bueno, gracias Luis por tu reporte y nos vamos ahora, si me lo permite usted, con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet del día de hoy. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en este lunes, inicio de semana. Soy Cristian Valdés, lunes 18 de agosto ya del 2025. Vamos a dar un recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este inicio de semana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluye gira en México y Guatemala. La presidenta mexicana cerró un recorrido de 4 días que concluyó con pactos históricos, proyectos sociales y cooperación regional en seguridad, medio ambiente y desarrollo. En más información, Petróleos Mexicanos refrenda el compromiso con la estrategia nacional para estabilizar el precio de las gasolinas. Pemex refrendó este compromiso con todas las y los mexicanos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ecatepec. Fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quienes inauguraron esta clínica número 93 del IMSS en Ecatepec. El inmueble fue reconstruido tras los daños ocasionados por el sismo de 2017 y atenderá a más de 351 mil derechohabientes. En información internacional, allá en Bolivia, castigan a la izquierda, proyectan segunda vuelta con dos candidatos de derecha. Continúan las elecciones.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Vámonos a un corte, son las 2 de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro. Esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. La pregunta del día, en su opinión, ¿qué significaría para México que el mayo Zambada se declare culpable? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hay una carta que está circulando, una carta que envió, quiero suponer que a los medios, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, donde niega rumores sobre su mudanza a España. Aunque, pues, no, aunque deja abierta la puerta, ¿no? Lo que es una realidad es que solicitó la ciudadanía a España, a la que tiene derecho. Hasta ahí ningún problema, ¿no? Sí, entonces ella niega rumores sobre la mudanza a España, señala que ella y su hijo permanecen en México, calificó la información con una calumnia de medios extranjeros, señalando a algunos de España que ella califica de derecha con otros mexicanos, ¿no? A los que ella también califica de derecha. Pero bueno, lo cierto es que pues ella dice que no, aunque hay pues información. Habrá que ver hasta dónde llega, que estaría ella buscando, que bueno, si está dentro de sus posibilidades hacerlo y ella tiene intenciones de volverse ciudadana española, súbdita de la corona, por lo mismo, porque allá hay una monarquía democrática, sí, pero el jefe del Estado español es el rey, jefe de gobierno es Pedro Sánchez, pero el jefe del Estado es el rey. Bueno, entonces se volvería súbita del rey de España. Pero llama la atención todo aquello que se habló de que nos pidan perdón, que nos pida perdón. Y pues la autoría que se la dan a la de aquellas cartas, ¿no? De hasta que nos pidan perdón el gobierno de España y luego pues pausar la relación con los españoles. Todo este conflicto, ¿no? Tan delicado con una nación con la que pues, históricamente hemos tenido una enorme cercanía, ¿no? Lógica cercanía. Bueno. Pues vamos con este asunto y Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Muchas gracias, Enrique. Te informo que Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó los rumores que aseguraban que ella y su hijo Jesús Ernesto se habían mudado a un exclusivo barrio de Madrid, España. El medio español ABC informó que este fin de semana la madre e hijo residirían en la capital española, lo que provocó críticas debido a que durante el sexenio de López Obrador, México reprochó a España la conquista y solicitó disculpas por las atrocidades cometidas. Gutiérrez Müller compartió un comunicado donde calificó la información de calumnia. El ABC de allá es el equivalente al Reforma, al Universal, etcétera. Calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta. Están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu reporte, Antonio Soriano, con esa información. Y nos vamos, si me lo permite usted, ya está Judith, vamos con mi compañera. Ah, bueno, ahora está Ariel, Judith no le tocó hoy cubrir la mañanera, pero está Ariel Ruiz, y la presidenta en la mañanera, pues habló de el tema de la vivienda, que es un tema importante en México, sí, porque hay todavía muchas personas que tienen el problema de falta de vivienda, particularmente en las grandes capitales, sí, del país. Pero bueno, ahí estuvo muy pendiente Ariel Ruiz. Adelante, Ariel, con la información.
Saludos, este es el reporte de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que incrementó a 1.8 millones la meta de construcción de viviendas accesibles durante su sexenio, con el objetivo de reducir la gentrificación en ciudades del país. El Infonavit construirá 1.2 millones de unidades, ya con 120 mil en curso, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda, el Fobiste y la Sociedad Hipotecaria Federal aportarán el resto. La representante del Ejecutivo Federal indicó cuáles son los objetivos del programa. Escuchemos.
Es algo excepcional, no se había hecho este programa. Las viviendas además son dignas, de 60 metros cuadrados. Entonces, el objetivo pues es generar acceso a la vivienda como un derecho para las y los mexicanos. Son 3.6 millones de familias que se van a ver beneficiadas por el programa de vivienda para el bienestar.
Por otra parte, la mandataria mexicana criticó la cobertura mediática de rumores sobre la vida de Beatriz Gutiérrez Müller, quien negó haberse mudado a España, y reafirmó que ella y su hijo permanecen en México. La académica señaló que las versiones difundidas buscaban afectar la imagen del expresidente López Obrador, mientras que la mandataria destacó la importancia de visibilizar logros sociales. Es la voz de la presidenta.
Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego, ¿por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones, se redujo 13.4 millones de personas, o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.
En el ámbito legislativo, Sheinbaum se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, para definir la agenda del Congreso de cara al 1 de septiembre. La presidenta presentó los temas prioritarios. Estas fueron sus declaraciones.
Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado, y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones. Y recuerden que hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas, y está todo el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, todo lo que tiene que ver con el paquete económico.
En paralelo, la Secretaría del Bienestar informó que más de 1.4 millones de mujeres entre 60 y 62 años se han registrado al programa Pensiones Mujeres Bienestar, con la meta de alcanzar 3.2 millones a finales de agosto. Y recordó que los trámites pueden realizarse en módulos presenciales o mediante visita domiciliaria. Este es el reporte, regreso contigo.
Gracias, gracias por tu reporte. Nosotros nos vamos a una pausa que nos está pidiendo producción. Aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milenio, Enlace Internacional, la pregunta del día, en su opinión, ¿qué significa para México que el Mayo Zambada se declare culpable? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos y continuamos nuestra transmisión en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Mire, Camilo Ochoa, no sé si le suene el nombre, Camilo Ochoa. Bueno, este hombre era el creador de contenidos, un creador de contenidos vinculado al cártel de Sinaloa, y fue asesinado en su domicilio, esto allá en Morelos, aunque afirmaba haber abandonado la vida criminal. Pues mire, con la misma y sí. Pero bueno, ya sabe usted que estar en esos espacios de riesgo por haber pertenecido a un grupo o haber trabajado para un grupo, pues siempre representan, ¿no?, un peligro. El ataque habría sido perpetrado por un sicario, le costó la vida, y Claudia Maya le platica el asunto. Adelante, Claudia.
Gracias, este es el reporte. Camilo Ochoa, conocido en redes como el Alucín y vinculado al cartel de Sinaloa, fue asesinado a tiros en su residencia del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. La esposa del influencer alertó a las autoridades alrededor de las 17 horas. Reportes y fotografías difundidas en redes muestran el cuerpo de Ochoa en el baño de su casa, con la puerta perforada por al menos 7 disparos. Ochoa era famoso por sus videos sobre narcotráfico, donde señalaba su rivalidad con la facción La Malliza, aunque se identificaba como ex colaborador del cártel de Sinaloa. Afirmaba haber abandonado la vida criminal y buscaba hacer las cosas bien. El ataque habría sido perpetrado por un sicario que ingresó a su domicilio y luego huyó. En enero, Ochoa apareció en volantes lanzados desde un helicóptero, junto a figuras del entretenimiento como Peso Pluma y Marquitos Toys. La circular advertía a la ciudadanía sobre los supuestos vínculos de estos youtubers con actividades delictivas, señalamiento que él negó, asegurando ser víctima de difamación promovida por Ismael El Mayo Zambada. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias. Ismael El Mayo Zambada.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con un resumen. Vámonos con un resumen a la media, 2:32. Mire, Ismael El Mayo Zambada, el tristemente célebre líder del cártel Sinaloa y uno de los narcotraficantes más perseguidos de las últimas décadas, se declarará culpable el próximo 25 de agosto ante la Corte de Distrito de Nueva York. Zambada, de 77 años, enfrenta 17 cargos que incluyen narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio y lavado de dinero. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ha convertido en un punto estratégico para el contrabando de drogas. Entre junio y julio, autoridades federales incautaron más de 539 kilos de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína en sus bodegas. Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente López Obrador, negó los rumores que aseguraban que ella y su hijo, Jesús Ernesto, se habían mudado a un exclusivo barrio de Madrid. Gutiérrez Müller compartió un comunicado en donde califica la información de calumnia. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos, si me lo permite usted, hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy lunes 18 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Agapito, mártir de Palestrina. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. Y este domingo 17 de agosto, en la belleza de la naturaleza y de la creación de los jardines de las Villas Pontificias en Castel Gandolfo, bajo el mirador instalado en el Borgo Laudato Si, el Papa León XIV saludó a los más de 100 invitados al almuerzo con los pobres, asistidos por la Caritas Diocesana de Albano en Italia. Después de haber celebrado por la mañana la Santa Misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda de Albano y haber rezado el Ángelus desde la Plaza de la Libertad en Castel Gandolfo, el Santo Padre se reunió con los residentes de los centros de acogida locales y de las casas de familia, personas sin hogar y usuarios de los centros de escucha de la diócesis de Albano Lacial. Después de rezar a la Madre de Dios, el Papa León XIV manifestó su cercanía con las poblaciones de Pakistán, India y Nepal afectados por los aluviones y elevó sus oraciones por las víctimas y sus familiares que sufren por esta tragedia. Asimismo, el Santo Padre invitó a seguir rezando por la paz, especialmente por los esfuerzos que se están haciendo para un alto al fuego y promover las negociaciones buscando el bien común de los pueblos. Antes de saludar a los fieles y peregrinos que se congregaron en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, el pontífice se alentó las diversas iniciativas de evangelización que se están desarrollando en este tiempo de vacaciones. La mañana de este 17 de agosto, vigésimo domingo del tiempo ordinario, el Papa León XIV se dirigió al Santuario de Santa María de la Rotonda, en la diócesis de Albano, localidad ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Roma, donde junto al obispo de Albano, sacerdotes, personal de Cáritas y personas indigentes de esta localidad celebraron la Santa Misa. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y vamos con Judith Santiago porque el regreso a clase está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Y pues esta circunstancia que siempre preocupa, me acuerdo, todos los regresos a clase, pues uno veía siempre a los papás ahí medio preocupados y angustiadones, porque pues no es un regreso a clases sin gasto, es un regreso a clases donde hay que pagar. Y mire, si tiene uno 3, 4 hijos, pues son, ¿no? Multiplique esta cantidad que le voy a dar por el número de chamacos que regresan a las aulas, ¿no? Mire, el regreso genera un gasto promedio, de 2,500 pesos por alumno. Si tiene usted 3, 4 niños, pues ya son 10,000 pesos, ¿no? Que es una lana, ¿sí? Los uniformes subieron un 40% y los costos varían según el nivel educativo. Claro, no gasta igual un chavo de secundaria que uno de prepa o uno de primaria que de prepa. Esa es una realidad, ¿no? Hay más libros, más cosas que ya te piden de entrada, de foul, por default, ¿no? A ver, tiene usted el libro de Tata, que no te lo vamos a dar porque no es libro de texto gratuito. Y pues, ¿qué haces, no? En la educación privada, ni hablar, de pronto son unos abusos extraordinarios, de veras. Esa es una realidad también, ¿no? Con poco margen para de pronto negociar cuando se debe un mes de colegiatura. Ahí a ver que no les voy a decir que lo regalen, porque pues, no, son negocios, ¿no? Es un negocio que tiene que ver con educar. Eso, ni hablar. Pero bueno, pues por ahí a lo mejor un poco más laxa la, ¿no? Pero en fin, no deja de ser muy preocupante, particularmente para los jefes de familia, el regreso a clase. Judith Santiago le platica, pues, cómo está este tema en Querétaro. Adelante, Judith.
Gracias, este es el reporte. El regreso a clases en escuelas públicas de Querétaro representa un gasto promedio de 2,500 pesos por alumno, considerando útiles escolares, uniformes y un par de zapatos, según madres de familia que acudieron a la feria regreso a clases en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Los uniformes fueron los que registraron el mayor incremento anual, pasando de 1,000 a 1,400 pesos, una alza del 40%, mientras que los útiles escolares tuvieron un costo promedio de 800 pesos y los zapatos alrededor de 300 pesos. El evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro reunió a unos 40 negocios relacionados con la educación, incluyendo papeleras, calzado escolar, ópticas y servicios educativos. Sergio Campos, presidente de la Asociación de Papeleros de Querétaro, señaló que los costos varían según el tipo de escuela y el nivel educativo, ya que en secundaria y preparatoria se suman insumos adicionales como batas de laboratorio. En contraste, los gastos en educación privada, sobre todo colegiaturas, continúan mostrando incrementos anuales más elevados, de acuerdo con la calculadora de inflación del INEGI. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que todos nos acordamos en esos regresos a clases cuando nos tocaba forrar los útiles, ¿no? Que eran días muy gratos, que estrenaba uno todo, ¿no? El juego de geometría, forrar los libros, este olor muy particular cuando forrabas tus libros, ¿no? Tus libros nuevos de texto gratuito. Bueno, pues días muy gratos para los chavos, luego de angustia para los papás. Bueno, la alerta de viaje de Estados Unidos coloca a Guerrero en nivel 4 de no viajar, de plano de no viajar, y esto pues por supuesto afecta la recuperación turística y económica, particularmente pues del puerto de Acapulco, Ixtapas, Zihuatanejo y Taxco. ¿Y por qué hay esto? Pues mire, es decir, por supuesto por la inseguridad, pero por ejemplo, pues se ejecutaron este fin de semana a 8 policías en Guerrero, en Ayutla. Pues cuando ve uno esto dice uno, bueno, si esto le pasa a un policía, pues imagínese. A ver, vamos con la nota, si me lo permite usted, Sebastián García, adelante.
Gracias, te informo que hoteleros y empresarios de Guerrero advirtieron que la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, que mantiene al estado en nivel 4 de no viajar, amenaza con frenar la recuperación turística y económica de miles de familias que dependen de ese sector. El aviso actualizado el 12 de agosto eleva los riesgos en la entidad a crimen, secuestro y terrorismo y prohíbe a empleados estadounidenses viajar incluso a destinos como Acapulco, Ixtapas y Zihuatanejo y Taxco. México en general fue ubicado a nivel 2
lo que implica preocupación reforzada, pero la clasificación varía por estados. 6, entre ellos Guerrero, fueron colocados en nivel 4 y 8 en nivel 3, mientras que Campeche y Yucatán se mantienen como los más seguros en nivel 1. El sector turístico advierte que la medida podría reflejarse en la caída de reservaciones internacionales, principalmente de viajeros de Estados Unidos, el mercado más importante para la región. En Acapulco e Ixtapas y Guatanejo, la ocupación hotelera había alcanzado hasta 80%. Sin embargo, el aviso podría desviar a visitantes hacia otros destinos con menores advertencias. La alerta también añadió la categoría de terrorismo como riesgo general en México tras los señalamientos de Washington a los cárteles como organizaciones terroristas. Para Guerrero, el mensaje es tajante. Ningún ciudadano estadounidense debe viajar al estado, ni siquiera a sus zonas turísticas. Es la información.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y mire, la Secretaría de Seguridad Mexiquense alertó sobre secuestro virtual. Esta práctica que está dirigida a menores, en el que delincuentes acceden a cuentas de WhatsApp para exigir rescates de entre 10 y 100 mil pesos. Y son rescates, secuestros virtuales. Autoridades están recomendando prevención y reportes. Luis Argote, cuéntanos.
Gracias. Te informo que la Secretaría de Seguridad del Estado de México alertó sobre una nueva modalidad de secuestro virtual dirigida principalmente a menores de edad, detectada en redes sociales y videojuegos en línea. Los delincuentes acceden a cuentas de mensajería como WhatsApp, simulando ser familiares, y persuaden a los menores para salir de casa, mientras exigen a los padres pagos que van desde 10 mil a 100 mil pesos a cambio de su supuesta liberación. La Policía Cibernética explicó que los criminales mantienen al menor en comunicación constante y presionan a los padres para realizar depósitos bancarios. El primer contacto ocurre en plataformas digitales de uso común entre niños y adolescentes, lo que facilita el robo de información personal, de escenarios de emergencia falsos. Ante esto, las autoridades destacan la importancia de no compartir datos personales ni realizar pagos ante este tipo de extorsiones. Para prevenir el delito, la SSEM recomienda a los padres dialogar con sus hijos sobre los riesgos en Internet, instalar controles parentales en dispositivos electrónicos, mantener métodos de emergencia y reportar cualquier actividad sospechosa. Los casos o solicitudes de orientación pueden reportarse al número 7222-758333 o al correo cibernética.edomex@ssedomex.gov, donde personal especializado brinda atención permanente para detectar patrones delictivos y prevenir nuevos casos. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias. Gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa. Cuando son las 2 de la tarde, 43 minutos en el tiempo del centro, recordaron la pregunta del día. En su opinión, ¿qué significa para México que el Mayo se declare culpable? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos y vamos a nuestra transmisión en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos ya con la información, 2:47. Y mire usted, la gobernadora Gómez Álvarez acompañó a la presidenta Sheinbaum en la inauguración de la unidad de medicina familiar 93 del IMSS, esto fue en Ecatepec, a fin de reforzar los servicios de salud para la población local. Joel Morales Bravo le tiene los detalles, vamos con su información. Adelante, Joel.
Con una inversión de más de 435 millones de pesos, se inauguró la unidad familiar número 93 Cerro Gordo del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Ecatepec, evento donde la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta última comentó:
el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de
todo el país. Y lo podemos lograr gracias a algo, a ustedes, a las médicas, a los médicos, enfermeras, enfermeros del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, que es lo mejor que tiene nuestro país y que dan siempre su vida para atender a los demás.
Anunció que en materia de salud la meta es alcanzar la atención universal en el 2027 para que un paciente con o sin derecho a habiencia pueda ser atendido en el IMSS ISSSTE o IMSS Bienestar sin distinción. Por su parte, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, señaló:
es así, con obras y acciones concretas, como se trabaja en equipo, el gobierno de México, el gobierno del Estado y el gobierno municipal, para llevar bienestar al pueblo. Gracias, querida presidenta. Su humanismo y visión nos pone el ejemplo de que por el bien de todos, primero los pobres.
Por último, se recordó que el Plan Oriente del Estado de México incluye el esfuerzo de los tres niveles de gobierno para beneficiar a 10 millones de personas en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues mire, le platico porque luego pues ya hasta las fiestas patronales, que tenían que ser fiestas pues muy respetadas, porque se hace una fiesta, una celebración en honor del santo, ¿no? Se llaman fiestas patronales, del santo patrón. Bueno, una balacera en la fiesta patronal de Infonavit Malanquín, esto en San Miguel de Allende, dejó 17 heridos, sí, y 2 muertos. ¿Por qué? Pues un hombre ahí armado, vámonos, abrió fuego y se fue. ¿Puede usted entender eso? Yo no, pero bueno, vamos con Jan Carrillo, que le platica. Adelante, Jan.
Muchas gracias. Te informo que una balacera durante la fiesta patronal del Infonavit Malanquín dejó 2 hombres muertos y al menos 17 personas heridas. El ataque ocurrió minutos antes de la medianoche del domingo 17 de agosto en el atrio de la iglesia, donde decenas de familias celebraban a la Virgen de San Juan de los Lagos. Según testigos, un hombre armado con un rifle abrió fuego contra la multitud y huyó entre el caos provocado por las ráfagas de disparos. La pirotecnia, los fuegos tradicionales y los toritos quedaron opacados por el pánico que se desató entre los asistentes. Algunos heridos fueron trasladados en vehículos particulares a hospitales y clínicas privadas, mientras que paramédicos de la Cruz Roja llevaron a otros a distintos centros médicos. 2 personas permanecen en estado crítico. Las autoridades locales iniciaron la investigación para localizar al agresor y esclarecer los hechos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con más, y yo le agradezco al maestro David Mendoza, muy destacado internacionalista, que nos tome esta tarde la llamada. Maestro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto escucharte y, bueno, pues, estar aquí con todo el auditorio.
Muchas gracias. A ver, hubo en Anchorage una reunión entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, que no avanzó. Esa es la realidad, no avanzó. Así pero es. Estamos esperando ahora una reunión en el Washington entre Trump, el presidente Zelensky y pues un grupo de presidentes de Europa que estarían cobijando los esfuerzos de Volodymyr Zelensky. ¿Qué piensas tú que puede pasar en esta reunión, David?
A ver, mira, fíjate que estuve muy al pendiente de la reunión. Es una reunión que de alguna forma, bueno, pues va cambiando las formas de la diplomacia. Ya Zelensky llegó hoy, pues, vamos a decirlo, bien vestido a la reunión con Donald Trump. Recordemos que allá en febrero había llegado, pues, con un traje de campaña y el presidente Donald Trump lo había criticado por lo mismo. El desencuentro que habían tenido, bueno, pues fue mundial. Y esto, bueno, pues no dejó muy bien parado al presidente ucraniano. Hoy, en esta reunión, lo que tenemos es que Zelensky llega arropado por principales líderes europeos, porque la guerra en Ucrania no es una guerra de Rusia contra Ucrania. En realidad es una guerra en el cual la cual pues finalmente hay una lucha de fuerzas hegemónicas en donde los europeos están atrapados. Los europeos no pueden dejar solo a Zelensky. ¿Por qué? Porque eso significaría darle manga ancha que Rusia pueda expandirse precisamente mucho más adentro del territorio europeo, Pero también, bueno, pues finalmente lo que tenemos aquí es que Estados Unidos tampoco quiere que Rusia se adentre demasiado. Recordemos que, bueno, pues buena parte de todo esto tiene que ver pues con el acercamiento de Ucrania para que fuera aceptada en la OTAN y que, bueno, pues Rusia siempre estuvo en desacuerdo. Ya se había planteado la necesidad de que pues prácticamente los ucranianos no se incorporaran a la OTAN, y esto, bueno, pues fue visto como un acto de guerra por parte de los rusos, que hemos tenido pues simplemente un estancamiento en muchos sentidos de la guerra. Ni los rusos han logrado llegar a Kiev, ni han logrado, tener el control total de la zona del Donbass, no. Aunque controlan una parte importante del territorio ucraniano. Hay, a partir de esta reunión, pues la idea de que Ucrania pudiera de alguna forma pues ceder el 20% de su territorio y que los Estados Unidos, bueno, pues pudieran de alguna forma darle una promesa a Ucrania de que los van a defender. Esto también, Enrique, tiene que ver con una muy interesante, vamos a decir, carrera armamentista entre Occidente y, por supuesto, Rusia, Ucrania y todos estos países que de alguna forma han sido señalados por parte de Estados Unidos como países terroristas. Recordemos que los rusos, pues de alguna forma, se habían quedado sin munición, se habían quedado sin tecnología, y los iraníes les dieron tecnología de drones, los coreanos del norte les dieron también misiles, y bueno, pues todo esto ha llevado pues una competencia importante. Fíjate qué interesante lo que señalas. La reunión que vimos la semana pasada en Alaska, pues el presidente Donald Trump también mostrando músculo, ¿no? Va llegando Vladimir Putin, y bueno, pues en lo que van bajando ellos, van caminando por la alfombra roja, el superbombardero B-2, ese bombardero que fue a atacar Irán para destruir el complejo armamentístico y nuclear supuesto, bueno, va volando ahí junto con unos aviones F-35. Bueno, pues eso es mostrar músculo, sí, y decirle a Rusia, mira con quién te estás metiendo. Sí, entonces, sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo interesante es el arropamiento que le están dando los europeos, que también ahí hay un detalle interesante. Los europeos están rearmándose. Y eso significa que de alguna forma vamos a ver una nueva competencia, sí, en este contexto, que no solamente se presiona de manera diplomática, sino también en el hecho y en los hechos de las armas.
David, en este minuto que me queda, te preguntaría, hay temas que me parece que van a ser particularmente complicados, el tema de la región del Donbass, donde están estas repúblicas que ya fueron a alinearse con Putin. Está el tema de la OTAN. No va a permitir Rusia, por supuesto, no va a permitir, en caso incluso de que hubiera alguna negociación, que Ucrania pertenezca a la OTAN, a lo mejor un estatus particular, especial, pero no como miembro de pleno derecho, me parece, ¿sí? Y el tema de si Estados Unidos se retira del apoyo, pues no le va a quedar otra más que los países de la OTAN que pertenezcan a la Europa unificada, pues rearmarse, ¿sí? Lo que va a elevar la tensión.
Yo creo que eso es lo más significativo de todo. Aquí los únicos que están a la mitad del pleito son precisamente los europeos. Y los europeos lo que no quieren es que los rusos se expandan mucho más. Vaya, ya hay una referencia histórica que fue muy significativa, y cuando los países aliados en aquel entonces no hicieron nada, pues después se vinieron las consecuencias, claro, manteniendo las diferencias. Claro. El caso de la ocupación de los nazis de Checoslovaquia, sí, claro, y de obviamente de Austria, la anexión de Austria, y esto, bueno, pues fue de alguna forma visto como una debilidad de los grupos europeos o de ciertos grupos europeos. Así es que, bueno, sí, vamos a ver bajo qué términos juegan, porque la OTAN sigue siendo muy importante para Estados Unidos y la OTAN no está derrotada. Como lo han señalado muchos analistas, la OTAN sigue teniendo un papel importante, y si no es con la ayuda de Estados Unidos, veremos entonces a una OTAN que se va a rearmar de manera particular, en conjunto, y que, bueno, pues esto puede tener una nueva reconfiguración en el viejo continente.
Pues ahí está la voz de un experto, el maestro David Mendoza, un muy destacado internacionalista. David, te mando un abrazo y gracias siempre por tus comentarios.
Un abrazo, y bueno, nada más terminar, la conferencia fue algo muy curioso, Donald Trump en un momento hablaba de Ucrania y después hablaba de sus grandes logros. Ahí nada más tenemos
ya,
al personaje.
Ya le sabemos. Gracias, David.
Hasta un abrazo. Luego.
Bueno, vámonos con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a ver cómo anda el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, y al desplazamiento de la onda tropical número 23 al sur de las costas de Michoacán y Colima, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. Asimismo, otro canal de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical, la número 24, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico y el Golfo de México, así como en la península de Yucatán.
Vámonos con el mundo de los deportes. Adelante, Oscar Guerrero.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. La selección mexicana femenil de flag football logró la madrugada de este domingo el bicampeonato mundial de la especialidad al derrotar a Estados Unidos por marcador de 26-21 en un encuentro que se definió en la última jugada con las nuestras ya sin tiempo en el reloj. El equipo nos ha acostumbrado a éxitos en los años recientes y en esta edición de The World Games que se llevó a cabo en Chengdu, China, no fue la excepción, pues cumplieron con creces la exigencia que ya existe para las mexicanas en un deporte que será olímpico próximamente. Estados Unidos intentó sorprender. Apenas tuvo de nuevo la posesión con una trayectoria de poste, pero las que resultaron sorprendidas, una selección como la de Estados Unidos nunca puedes darla por vencida, y logró reponerse en la segunda mitad hasta llegar a los segundos finales con ventaja de apenas un punto. Faltaban 28 segundos de partido cuando las de las Barras y las Estrellas ganaban 21-20, pero la quarterback Diana Flores apareció tras superar par de momentos de máxima presión en los que faltó comunicación por una trayectoria errónea de sus compañeras y un pase que no pudo convertirse en anotación, pero la jugada final fue perfecta, pues la trayectoria de Silvia Contreras fijó a dos defensivas y hasta se llevó un golpe para dejar libre a Victoria Chávez, quien anotó la del triunfo. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que se quede usted en el espacio de Miguel Bárcena, hoy conducido por Julieta Mendoza, ¿sí? Y se entere usted, pues, de cómo andan avanzando las cosas, las noticias en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de la segunda emisión, el enlace internacional de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes, y hasta el día de mañana. Gracias.